mañana, 48 minutos. A pesar de los esfuerzos de todo tipo que hay que reconocer, los profesor Restrepo, se han hecho en materia de vivienda, particularmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, las viviendas gratuitas, las viviendas con subsidio, las VIP, las BIS, las... hay un montón de programas y de posibilidades para que la gente adquiera vivienda. Sigue siendo todavía un problema el déficit de vivienda en Colombia, es lo que se desprende de un estudio que se ha conocido en las últimas horas.
Sí, este es un estudio situación inmobiliaria que hace el servicio de estudios del BBVA en Colombia. Un dato impresionante, en realidad, uno de cada cinco hogares en el país, el 20% de los hogares en el país, tiene lo que se conoce como un déficit habitacional. Esto hace referencia solamente a aquellos que no tienen vivienda y quisieran tenerla, sino también a aquellos que tienen una vivienda pero que requieren mejoras importantes porque no tiene condiciones de habitabilidad adecuado. 5.8 millones de hogares no tienen vivienda en términos de esa falta cuantitativa. Eso requiere una inversión por muchos años y una inversión considerable para poder cubrir ese déficit de vivienda.
Vale la pena ampliar un poco detalle de este estudio, y tenemos al investigador, es Mauricio Hernández, economista del BBVA, y le queremos preguntar sobre este fenómeno que está pasando con la vivienda en Colombia. Gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal ustedes?
Elemento para destacar, usted que conoce el estudio de punta a punta, y en un estudio siempre hay muchas cifras, ¿cuál sería el elemento para destacar? ¿Estamos subrayando lo que corresponde, ese déficit de vivienda, o hay otros datos que puedan ser interesantes en el estudio que han hecho?
No estamos creando completamente la cantidad de viviendas que necesitamos al año. Al año en Colombia se crean 280 mil hogares y estamos construyendo formalmente, licenciadas, con permisos de construcción, 200 mil en promedio en los últimos 10 años. Es decir, hay un déficit permanente que está cubierto por otro tipo de vivienda, que es informal, que está construida sin permisos, que no siempre está en malas condiciones en realidad, pero que no es la vivienda realmente que queremos, que es la formal, la bien hecha, la que está con permisos de construcción. Entonces esos hogares que mide la encuesta del DANE, pues tienen déficit por un lado, o porque tienen una condición de muchas personas por cada habitación, o porque simplemente no tienen vivienda.
Sí, ahora, una inquietud. Aquí vemos claramente, si hay 280 mil hogares nuevos y solo 200 mil viviendas nuevas, pues hay un déficit de 80 mil. Pero la pregunta es, ¿todos esos 280 mil hogares nuevos requieren vivienda nueva o de repente lo que requieren es vivienda en arriendo? Por ejemplo, yo que sé, parejas jóvenes, muchachos que se van de la casa a crear su hogar y no están de pronto necesitando en una primera etapa una vivienda propia.
Es un buen punto, y además el mercado de arrendamiento en Colombia ha estado incrementándose muy fuertemente en los últimos años. Por ejemplo, en 2010 había 3,6 millones de hogares en arriendo. Hoy en día son 5 millones de hogares los que viven en arriendo. Entonces, una parte importante de ese déficit de vivienda sí está siendo cubierto por un mercado de arrendamiento que está en ascenso y que hoy en día significa 22 billones de pesos al año el mercado de arrendamiento en Colombia. Y no es un tema solo de los más pobres. De hecho, un 28% de las personas que viven en arriendo tienen salarios superiores a 4 salarios mínimos. Es decir, fue una decisión racional tomada por ellos vivir en arriendo. No necesariamente es que no tengan con qué comprar una vivienda.
Ahora, ¿es malo vivir en arriendo?
No. ¿Sabe que en los últimos años los arriendos como porcentaje del valor de la vivienda han venido cayendo? Es decir, mientras que una persona, por poner algún ejemplo, podría vivir en un estrato 4 en propiedad, que no le alcanza para comprar una casa más cara, podría vivir en un estrato 6 en arriendo perfectamente, porque es más barato vivir en arriendo hoy en día que vivir en propiedad en términos de diferencia en estratos.
Sí, no sé, aquí estamos en una discusión fuera de micrófono con el profe Restrepo, porque yo le digo con todo respeto que yo soy de las que cree que eso de pagar arriendo es como botar plata a la caneca.
Es un buen punto, pero hay personas que toman la decisión porque tienen traslados constantes en sus empresas o porque están dispuestos a pagar ese arriendo en un lugar diferente al que serían capaces de comprar porque no tienen todavía la cuota inicial. Pero sí, existen otros mecanismos si al final lo que quieren es tener una propiedad, como el leasing. El leasing se asemeja bastante a pagar una cuota de arriendo, pero al mismo tiempo estás pagando una propiedad de tu vivienda que al final tienes una opción de compra para comprarla finalmente y que sea tuya. En el arriendo nunca tendrías esa opción, y en eso estoy de acuerdo que algunas personas pensarían como usted, en el sentido en que estarían más dispuestos a pagar una cuota de propiedad y no una cuota de arriendo.
muchas veces terminan es comprando seguridad. Pero señor Hernández, una pregunta importante, y es que este número creciente de personas que necesitan arrendar un lugar donde vivir es lo que es el motorcito, pues, detrás de la inversión inmobiliaria, porque muchas personas compran vivienda para arrendar.
Para arrendar, claro.
De acuerdo, ¿cierto? En los últimos 5 años, del total de ventas de vivienda que se hicieron en Bogotá, el 20% fue para inversión. El otro 80% decían que iban a vivir en esa vivienda. Pero además, si a eso le sumamos que otro 20%, aunque iban a vivir en esa vivienda, ya tenían otra que también dejaban en el mercado de arriendo posteriormente, pues tenemos que en los últimos 5 años un 40% de esas viviendas salió al mercado de arrendamiento o de venta. Ha sido un motor importante que muchas personas han tenido una decisión eficiente, racional, no siempre necesariamente impulsados por no poder comprar vivienda, de vivir en arriendo.
Ahora, esas viviendas que se venden como inversión y que las personas compran como inversión para arrendar, que no la van a utilizar para vivir allí, ¿son una buena inversión? Es decir, porque es un porcentaje bien, bien alto el que nos da usted. ¿Eso significa que si yo compro vivienda ahora para inversión, voy a tener inversión para los próximos 5 o 10 años, o eso puede en determinado momento convertirse en la llamada burbuja y que de repente nos quedemos con el apartamento y sin quien lo arriende?
Hay dos diferentes rentabilidades que obtiene uno al comprar el inmueble. Por un lado están los flujos mensuales, que equivalen al arriendo que vas a recibir por ese inmueble, y por otro lado está la valorización de ese inmueble en el tiempo. Esa valorización ha estado disminuyendo en los últimos años, pero a mi parecer es saludable ese menor incremento de los precios que ha venido teniendo Colombia. Nosotros veníamos de episodios en 2007, 2008, también en 2011, 2012, en donde el precio de vivienda crecía 9 o 10 puntos por encima de la inflación. Es decir, había una rentabilidad que probablemente era insostenible en el tiempo y que generó en algún momento una sobrevaloración del precio de vivienda. No una burbuja, pero sí una sobrevaloración del precio de vivienda. ¿A qué me refiero? Que una burbuja es aquella que explota e inmediatamente los precios se vienen abajo. Y sucede como en los 90s, en donde el valor de la propiedad pierde un precio muy rápidamente. En cambio, una sobrevaloración es la que después tendremos una corrección en precios, pero en el sentido en que crecen menos, no en que bajan de precio. Y la evidencia sí lo ha demostrado, en que los dos últimos tres años, desde que cayó el precio del petróleo, los precios de la vivienda no cayeron, simplemente corrigieron su nivel de crecimiento, dándonos a entender que lo que teníamos anteriormente era una sobrevaloración, pero no una burbuja que se explotó e hizo caer los precios.
Mauricio, el otro día leí un reporte en el Diario Económico La República de una firma de estas que investigaban precios de finca raíz en el mundo, metro cuadrado para arriendo y para venta, y decían que Bogotá concretamente, tenía uno de los metros cuadrados para arriendo en estratos altos más caros del mundo, comparados con otras ciudades que uno supondría que tienen condiciones mejores. ¿Eso también, cree usted, se aplica para estratos medios y bajos? Es decir, ¿el arriendo en una ciudad como Bogotá es muy caro?
El precio promedio de arriendo en esta ciudad no es tan caro. Además, se ha sincerado en los últimos años esos precios internacionales con la devaluación del tipo de cambio. Pues cuando dividíamos los precios en Bogotá de 6, 7 millones de pesos, el promedio de precio de por metro cuadrado en estratos altos por 2 mil pesos, que era el dólar en aquel momento, nos daba un precio muy elevado en dólares. Pero ahora que dividimos por 3 mil, ya es mucho más sincero el precio internacionalmente. Entonces hay que volver a revisar todas estas cifras que hemos tenido últimamente con un dólar a 3 mil, porque hace rato no lo hacemos, en realidad, en compararnos con mercados internacionales. Lo que también es cierto es que el mercado de arriendo ha venido cayendo en precio en los últimos años. El mercado de arriendo, en parte por la mayor oferta de vivienda para arrendamiento, por esa mayor inversión que hicieron los colombianos para vivienda de inversión, ha venido cayendo en correspondencia con el precio. Les pongo un ejemplo. Hace unos 10 años, por una vivienda de 100 millones de pesos, recibíamos un arriendo en promedio de 700 mil pesos. Ahora, por la misma vivienda de 100 millones de pesos, recibimos entre 400 y 500 mil pesos. En buena parte, esa menor rentabilidad mensual pues fue compensada en que esa vivienda se valorizó porque los incrementos de los precios fueron altos. Entonces, de alguna manera, los inversionistas están teniendo la misma rentabilidad, simplemente que ahora no están tanto por arriendo, sino por valorización de la vivienda.
Ahora, Mauricio, hay un punto bien importante y también muy interesante, y no sé si ustedes han adelantado un estudio sobre el tema. Y es que, por ejemplo, si usted hace un ejercicio elemental de mirar los avisos clasificados que todavía existen, va a encontrar que no es abismalmente diferente el precio de una vivienda o de un apartamento en el norte que en el sur. No sé si usted tiene la misma percepción, porque hay mucha gente que cree, no, bueno, compremos en el sur, que es muy barato, y va uno a ver, y tampoco los precios son regalados en el sur. ¿Sobre ese tema ustedes han estudiado algo?
Sí, los precios de la vivienda en realidad no son tan diferentes, pero las áreas que compras sí. Es decir, probablemente los mismos 300 millones los pagas en Chapinero y los mismos 300 los pagas en el sur, pero las viviendas que podrías comprar en el sur son de 90, 100 metros, mientras que en Chapinero podrías comprar una de 50 o 60 metros. Entonces las diferencias por metro cuadrado sí se establecen mucho más claramente y no tanto en la diferencia del total del inmueble.
Señor Hernández, es muy diferente el mercado inmobiliario, qué sé yo, en Cali al de Bogotá. ¿Dónde es mejor comprar vivienda como inversión para arrendar? ¿En qué ciudades del país?
La Cali tiene los mejores indicadores del país en este momento. Sin duda los tiene, y al contrario, la zona del país que parece estar con necesidades de ajustes mayores a la baja es el Caribe. El Caribe con todas sus ciudades realmente. Cali es impresionante. En Cali solamente el 1% de la vivienda nueva que está construida y ya terminada está sin vender. En el resto del país es el 6%, que en ninguno de los dos casos es alta, pero que Cali sobresale, como que todo lo que se construye se vende. Y no solo pasa con la vivienda nueva, también pasa con la vivienda usada. En Cali solamente el 1,6% de la vivienda usada con avisos en ventana está vacía. El resto de los demás se han estado ocupando. Además, el tiempo para arrendar y para vender en Cali es de apenas 3 meses para arrendar y de 6 meses para vender, que son unos tiempos muy prudentes y están por debajo de los 7 meses para vender y de los 5 meses para arrendar que uno ve en promedio en las demás ciudades del país. Y no solo en vivienda, también en oficinas. En oficinas en Cali solo el 2% de las oficinas están vacantes, es decir, oficina que construyen en Cali, oficina que se ocupe, mientras que en el Caribe es un poco más preocupante. En el Caribe el 30% de las oficinas están vacantes y solamente en Latinoamérica, Ciudad de Panamá tiene una vacancia mayor que el Caribe colombiano.
Pues muy bien, interesante estudio a propósito de la vivienda en Colombia. Les Mauricio Hernández, economista del BBVA. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Al final, profe, ¿a comprar vivienda o no comprar vivienda? Su conclusión es así muy cerrada.
Yo se la voy a decir. Si usted paga impuestos como se debe, yo no compraría vivienda. Entre otras cosas porque la reforma tributaria...
¿Qué quiere decir si usted paga impuestos? A la gente le toca pagar impuestos como se debe.
No se imagina. Si hay algo en lo que la gente evade impuestos en Colombia, es en los rendimientos de la vivienda que tiene arrendada. Yo creo que de los porcentajes mayores de evasión... en lo que tiene que ver con impuesto a personas.
Sí, pero hay dos tipos de compra. Si usted va a comprar vivienda para vivir, cómprela, eso sí, o no pues necesariamente.
Depende, si usted le gusta vivir en estrato muy alto y tiene cómo pagarlo, yo no la compraría, porque como bien lo dijo el señor Hernández, es mucho más barato arrendar vivienda de esa cara que comprarla. Le sale usted más barato arrendar.
Me piden 8 o 10 millones de pesos, es una cosa loca.
No, es que eso es lo que pasa. Por metro cuadrado, usted vive mucho mejor en arriendo de vivienda costosa que si es barato.
Y la carga tributaria que le implica ser propietario.
Y además porque es barato, porque hay mucha oferta de vivienda costosa, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Cartagena, Santa Marta.
¿Y vale 8 millones o 10 millones de pesos el arriendo?
No, vale muchísimo menos, se lo aseguro.
Vivienda alta, estoy diciendo. Estoy diciendo si es vivienda estrato 6.
Usted tiene harta platica para invertir, lo que tiene que hacer es arrendar para vivir en estrato 6 y si tiene plata para invertir, compre por allá en estrato 2, 3, 4, que es mucho más fácil de arrendar y tiene una mayor rentabilidad porque además es la vivienda que más se valoriza.
Pero si usted va a vivir en estrato 2, 3 y 4, compre.
Sí, pero sobre todo si va a comprar para arrendar, tiene que considerar que la carga tributaria va a aumentar a partir de este año que se paga en la declaración de renta del año entrante. Porque usted va a tener que declarar esas platas, a menos que se la paguen en efectivo.
Pero profe, perdóneme la pregunta. Señora, ¿esas no se tienen que declarar?
Se tienen que declarar, pero mucha gente no las declaraba. Yo le apuesto que...
Es obvio, porque es una renta.
Pero
que
cambió con la reforma tributaria.
Que ahora se incluye como parte del ingreso y no se puede deducir parte de eso como si fuera, digamos, los gastos personales. antes. Antes no se incluía por los ingresos.
Pero es que la gente que no la declara igual, profe.
No, porque se la tienen que reportar los bancos, por ejemplo, si se paga a través del sistema financiero, y quien está pagando además
la van a recibir
el arriendo. Claro, entonces yo creo que eso va a informalizar gran parte de ese mercado de arriendos, claro, con los riesgos que eso supone.
Y a pagar el arriendo en efectivo.
Y a pagar el arriendo en efectivo, y después usted a pagar el mercado y todo lo demás en efectivo.
Bueno, ahí está pues, tema de vivienda. En Colombia, 5 millones de personas que viven en arriendo, y hay un déficit permanente cada año de 80 mil viviendas, porque se crean 280 mil nuevos hogares y se construyen 200 mil viviendas nuevas, lo que quiere decir que hay un déficit de 80 mil, que no necesariamente implique que todo el mundo quiere vivir en vivienda propia. Hay quienes prefieren el arriendo, o a quienes, como dice el profesor Restrepo, les conviene económicamente vivir en arriendo. 9-3, vamos.